Sin lugar a duda que es hermoso esto de participar en el cuerpo del Señor. Es lindo, nos da seguridad ser parte de un equipo, jugar en equipo. Todos quieren jugar en el equipo que gana, pero sin lugar a duda que constituir equipos lleva trabajo en nosotros, lleva trabajo entre nosotros, lleva tiempo, lleva vida, y estamos en ese camino. La verdad que es una alegría. Muchas de las situaciones que tenemos que enfrentar, lo podemos decir con confianza y con temor de Dios, no de presumir, de creernos nada, pero qué bueno es cuando podemos enfrentar las cosas juntos, cuando somos muchos pensando, cuando son muchos que están comprometidos, que están mirando, que nos podemos decir las cosas, que los problemas, cuando llegan, se dividen en 8, 10 o 12 cabezas o hombres, y que nos podemos ir complementando. Si tendríamos que, no sé, comunicar, no digo enseñar, pero si tendríamos que contar todas las cosas que el Señor nos está enseñando a vivir juntos, sería medio imposible por cómo los relacionamientos se van dando, las amistades van creciendo. El Señor nos está llevando a otros lugares, a otras cosas, y los equipos se van constituyendo, se van armando de una manera espontánea, y estamos muy felices por todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Así que queríamos dedicar esta parte para esto y para valorar lo que Dios nos dio. Yo tengo una parte hoy y una parte mañana, pero sin lugar a duda, por todo lo que escuché, lo poco que pude charlar con otras zonas, que este es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta para trabajar en cualquier área de servicio. Como dijo Víctor, en cualquier buena obra que Dios nos mande, es antes de preguntarle a Dios dónde me va a mandar, le tengo que preguntar en medio de quién me va a mandar, con quién lo voy a hacer. O sea, Dios te va a dar una palabra, te va a enviar a algún lado, pero siempre va a ser como congregación, siempre va a ser como cuerpo. La iglesia de Hechos, que es la que más admiramos, la iglesia que tenía toda la gloria, evangelizaba como comunidad. Todos los que salían, venían y daban cuenta a los apóstoles, ninguno se mandaba solo para ningún lado, y enseguida, cuando faltaba una cosa u otra, los apóstoles, según la necesidad, enviaban. ¿Amén? Así que tenemos que tener eso en nuestro interior. Ahora, nuestro equipo tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Nuestro equipo tiene que ver con estar en comunión con el Padre. Nuestro equipo tiene que ver con los dones que Dios nos da. No tiene que ver con los dones naturales que tenemos. El trabajo que tenemos que hacer es espiritual. Entonces necesitamos a Dios. Entonces necesitamos que lo primero que esté presente en nuestros corazones es cómo estoy yo con Dios. Es cómo es mi relación con Él. Amén. Esta gente del mundo toma esos principios y tiene éxito. Pero cuando este hombre dice que seas como un águila, lo que está para nosotros esto es que estemos bien con el Señor. Que el fundamento de nuestra comunión es Jesús. No es que seamos muy amigables, que tengamos un carácter que nos podamos dar, no es que seamos muy populares, sino que el punto central de nuestra comunión es Jesús. Yo quiero leer la primera carta de Juan, si ustedes me acompañan.
Con el toque de turistas que viajan al mundial. Importante fruto.
Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice Juan, lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan le está diciendo, ¿por qué tienen que tener comunión con ellos? Juan le está diciendo que lo que vimos, lo que tocamos, todo esto, es por eso que ustedes tienen que tener comunión con nosotros. Amén. La comunión, y él dice, y os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Ustedes tienen que estar contentos de que tienen comunión con nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre, porque nosotros tenemos comunión con Jesús, porque lo que vimos, lo que tocamos, lo que vivenciamos, por eso es que ustedes tienen que tener comunión con nosotros. Juan está justificando acá cuál es el motivo para que tengan comunión con él y con ellos. Porque su principal comunión era con nuestro Señor. Amén. El principal motivo de nuestra comunión, de que el cuerpo siga sano, de que sigamos en el centro de la voluntad de Dios, es que nuestros equipos de trabajo estén fundamentados en la comunión con Jesús. Amén. El único aporte que hacemos al cuerpo es el Jesús que tenemos. El único aporte que vale la pena y no va a pasar es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Estén contentos, porque solamente le hablamos de lo que vimos, de al que tocamos, de al que palpamos. Y eso tiene que ser el centro de nuestra comunión. No es una actividad, ni es lo que vamos a lograr, ni lo nuevo que estamos haciendo, ni las cosas que están saliendo bien, ni cómo me siento yo. El centro de nuestra comunión, de nuestro trabajo, es Jesús. Amén. Y lo que da garantía a que Dios siga en medio de nosotros es que esa comunión con el Padre no se corte. Amén. Eso es lo que tenemos que estar ahí vigilando y estando atentos. Cuando empezamos a tener algunas cuestiones con el cuerpo, cuando empezamos a tener algunos problemas de relacionamiento, tenemos que entrar en razón que el problema no es el cuerpo, el problema está pasando en mi comunión con Dios. Si empiezo a no entender el cuerpo, si empiezo a no entender lo que está pasando, lo que se cortó es mi comunión con el Señor. No busquemos en el cuerpo lo que no tenemos del Padre. Amén. Ese es el centro de nuestra comunión. No es un sistema, una manera, no son estos principios para tener resultado. Nuestra comunión viene de estar con nuestro Padre. Amén. Podemos hablar verdad porque estamos en luz. Podemos hablar amorosamente porque estamos relacionados con Dios. Y eso hace que mi relacionamiento en el cuerpo vaya creciendo. Amén. Si tenés problema, si hay cosas que no andan, si hay cosas que no entendés, si hay cosas que te parece que no son, tenés que revisar. Antes que hacer ningún análisis de nadie, es como estás vos con Dios. Miren los próximos versículos. Estoy con mucha paz porque está Víctor. Y yo tengo la impresión de que siempre leí al revés estos versículos. Miren lo que dice el 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo entendí esto siempre, que si confieso mis pecados, a ver, no me quiero hacer un lío, ¿eh? Que si yo confieso mis pecados, que si estoy en luz, ah, entonces tengo comunión con Dios. Pero el orden del versículo acá es al revés. El orden del versículo acá es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si no tenemos comunión con Él, si no estamos en luz con Él, no tenemos comunión con el cuerpo. Amén. El secreto acá es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con el Señor. Esto es lo que hace que la vida del cuerpo sea dinámica. Esto es lo que hace que los relacionamientos no sean mecánicos. Esto es lo que hace que entre nosotros fluya vida. Es que tenemos comunión con el Padre. Amén. Lo digo con dolor. ¿Cuántos maestros ya perdimos que se apartaron? Y verdaderamente eran maravillosos trabajando. Eran llenos de gracia. Verdaderamente eran una solución para todo lo que hacíamos. Pero no había comunión con el Padre. No había comunión con el Padre. Hoy me hizo reflexionar Víctor cuando dijo, vamos a orar, porque estas cosas los demás no la ven. La ven Dios y vos. Me hizo reflexionar a mí. Y esto es igual. Amén. Podemos trabajar, podemos estar, pero si no hay comunión con el Padre, no va a haber ningún fruto. Y no vamos a poder ni edificar al cuerpo, ni recibir edificación del cuerpo. Amén.
Al 4999-8700, si son oyentes de capital, de alrededores, oyentes de todo el país, 0810-222-0870, y nos escriben a nuestra página.
La parte práctica, la parte más importante es esta. La que nos tenemos que quedar en nuestro corazón es cómo estamos con Él, si estamos en luz, si Dios conoce, si estamos confesando las cosas, si estamos bien con Él. Esto es lo más importante que Dios puso en mi corazón para compartirles. Amén. Ahora quiero dejarles en 6-7 minutos algunas cosas prácticas y mañana voy a continuar con esa parte práctica. Y principalmente tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo hablamos, la importancia de que podamos transmitir a los demás lo que tenemos en nuestro corazón, de que Dios nos dé la gracia cuando le buscamos, de poder encontrar este lugar en el cuerpo, donde seamos edificados, donde seamos atendidos, ayudados, amados, donde podamos amar. Y el principal objetivo de la comunicación es que transmitamos bien, que comuniquemos bien el mensaje, que digamos lo que queremos decir y se nos entienda. Amén. El mejor ejemplo de comunicación es un bebé. El mejor ejemplo que tenemos. ¿Por qué? Porque él logra, gritando o llorando, todo lo que quiere. ¿Ustedes están de acuerdo o no? El bebé sabe decir que tiene hambre, que le duele la panza, que hay que cambiarle los pañales. Logra decir todo. Porque, ¿dónde está el secreto? No está el secreto en el emisor, que es el bebé. El secreto está en el receptor, que es la madre. La madre está completamente atento a lo que su bebé comunica y enseguida responde. Pero a medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo adultos, la cosa se empieza a hacer más compleja. Entonces, ya es mucho más difícil, a medida que vamos creciendo, comunicar lo que queremos. Entonces le decimos a nuestros hijos, decime lo que querés, porque no sabemos lo que quiere. Porque a medida que crecen, entonces, el secreto está en cómo yo me comunico. Si me están entendiendo, si me están escuchando, si yo estoy siendo claro en lo que estoy queriendo decir. Amén. Vamos a hablar de 5 niveles, muy rápido. Hay un nivel de opinión. Ahí hay una ronda de hermanos y viste que te acercás y podés opinar, de jugar con 5 defensores o con 4. Y podemos hablar un poquito ahí. Y uno da una opinión. Digamos que ahí tenemos un primer nivel. Uno se acerca a la ronda, dice alguna que otra cosa. El segundo nivel ya tomo una postura. Ya defiendo una cosa o defiendo la otra. Puede ser que estoy de acuerdo, ya no analizo el tema, ya digo que jugar con 5 ya no me parece correcto porque y opino un poco, ya me estoy manifestando lo que yo creo. Un tercer nivel de comunicación es cuando ya hablo de mis cosas generales. No sé si lo puedo hablar con toda la congregación. Hay un grupo ahí que yo puedo hablar. Y todos saben cómo pienso. Cosas generales, mi trabajo, la opinión política económica. Esto es una cuestión que ya empiezo a hablar de mis cosas. En el cuarto nivel, que es el más peligroso para nosotros, ya ahí es peligroso quedarnos en ese nivel. Ya vuelco mis emociones, mis sentimientos, ya me pongo más firme, doy mi opinión, hasta puedo discutir con alguno. Ya me conocen en un grado más. Ya dejo ver mi manera de pensar. Ya todos pueden saber cómo yo pienso en este nivel. Porque estoy volcando lo que siento, estoy mostrando mi manera de ver las cosas. Y cuando hay una opinión sobre algún tema, yo siempre estoy enfocado según la perspectiva que tengo de la vida. Tomo esa postura y entre nosotros nos conocemos mucho, somos pocos y nos conocemos mucho, y se dice, bueno, este opina así porque de seguida hasta este grado nos dejamos conocer un poco. Pero hay un quinto grado, que es el grado que necesitamos tener. Son 2 o 3 o quizás cuatro, que me conocen muy profundamente, que pueden opinar sobre mi vida y que yo los puedo escuchar. Es los que saben de dónde vienen mis pensamientos. Es los que saben el trasfondo, la frustración que tengo. Y para el tipo de comunión que Dios nos exige, necesitamos tener dos o tres que sepan cómo pensamos y puedan opinar, nos puedan decir, tengan intervención. Cuando estuve en la universidad me enseñaron esto de pensamiento lateral y decía que hay una idea dominante, que es la madre de todas las ideas. Que de esa idea dominante, todas las ideas de abajo van ajustadas a la primera idea. Orville, nos enseñó Daniel Divano, Orville enseñó que es el primer botón de la camisa. Si te abrochás mal el primer botón de la camisa, todos los demás botones se van a abrochar mal. Y Orville preguntó, ¿cuál es el botón que está mal abrochado? Todos, dije, todos los botones. No, el primero, porque si abrochás bien el primero, todos los demás. Bueno, alguien en nuestras vidas tiene que poder opinar de esa primer idea que tenemos. Amén. Porque en mi cabeza yo laboralmente soy el más esforzado. Nadie trabaja como yo. Nadie rinde y se exige y es tan diligente y todos los proverbios caben en mi vida. ¿Y quién lo dice? Dieguito. Yo, que levante la mano acá el que no es esforzado. Yo le digo que aunque nos llenemos de malos pensamientos sobre uno, no se levanta nadie. Porque acá todos nos sentimos cansados, saturados, estresados. Vivimos así. Pero hay hermanos que en algunas áreas no dejan de tener problemas. Y siempre el problema son los demás. Y nunca tiene un pensamiento, ¿seré yo el problema? Por nombrar esta área, que es la más común, el área laboral. El gerente es malo, el supervisor es un inútil, el capatán no sabe nada, el otro no tiene antigüedad, qué sé yo, el gerente general es Satanás. Ellos te explican las situaciones que viven, son siempre las víctimas. Vos los escuchás y ellos son siempre la víctima de todos. Y vos decís, no habrá un problema en él. No habrá un drama en él. No habrá algo que no está bien. Alguien tiene que poder opinar en nuestras vidas. Amén. Y le digo a los varones, y calculo que para las mujeres también, no es solo tu esposo o tu esposa. Porque la Biblia habla de los varones que hierro con hierro se aguza. Y tenemos que tener otros que puedan opinar, que nos puedan decir. Amén. Porque muchas veces nuestras esposas no ven el problema que tenemos. O lo ven más grave. O nos quieren cubrir de todo. Hay esposas que el esposo dice, me voy a ir al infierno. Y la esposa dice, ay papi, pará que me pongo la ojota porque hace un calor ahí. Lo siguen a todos lados. Lo que le dicen, está bien, hermano, yo no sé cómo es. La vida es difícil, pero vale salir del paco, es posible. ¿Por qué? Porque tiene que haber otro que pueda opinar, que nos pueda decir tranquilamente, che, mirá, me parece esto, me parece aquello. Y si nadie te está diciendo nada, si nadie nos está diciendo nada, es nuestro problema. no es el de los demás. Amén. Mi objetivo es que esos canales estén abiertos. Es que esos, que la gente me pueda decir las cosas. Amén. Y cuando te digan algo, no analices. No hagas todo un pensamiento de cómo me lo dijo, cómo es él, qué manera tiene de ser. Seguro que exagera. Uy, seguro que ve así. Él es muy pesimista. No, 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 no. No, busca a Dios. Busca al Señor. Alguno me dice, y bueno, pero a mí nadie me dice nada. ¿Quién te va a decir algo? Nadie te va a decir nada. No tengas duda que nadie te va a decir nada. Porque es tu responsabilidad que esto fluya. Amén. Es tu responsabilidad comunicarte, abrirte. Es tu responsabilidad. Y ahí fluye esta comunión y nos hace bien, nos cuida. Podemos abrir lo que sentimos, lo que pensamos. Podemos expresar nuestras frustraciones. Podemos hablar con claridad. Mira, estoy sin fe, tuve una semana de terror. Cualquier cosa que me pregunte, date un baño en vinagre después porque estoy sin fe. Todo lo que voy a hablar no va a servir. Y podemos hablar y podemos volcar nuestro corazón y ser ayudados. Amén. Entonces, si esa comunión con el Padre está bien, si vos estás en luz con Dios, buscá, resolvé quiénes van a ser los dos o tres que son tus amigos. Toma una decisión en tu corazón. Y sé amigable.
Yo tenía un amigo que hacía eso.
Sé amigo, compartí la vida. Jesús el modelo. Jesús con el rico, Jesús con el pobre, Jesús con la viuda, Jesús en la ofrenda, Jesús con el látigo, Jesús con los discípulos, viviendo, desarrollando, haciendo. Y ahí venía la corrección, siendo amigos. Algunos andan buscando a quién corregir o que los corrijan. Horrible, no podés ser natural, no podés estar como querés estar. Se vuelve una cosa técnica, mecánica. Y no es lo que Dios quiere. Sé amigo, pasa tiempo, no esperes que lleguen las crisis. Es decir, bueno, y ahora, y bueno, a mí nadie me dijo las cosas, y a mí nadie me las dice. No. Tiene que haber una amistad, un tiempo, una decisión. Y ahí meter vida. Ahí gastar vida. Ahí tenemos que invertir nuestras vidas en esas relaciones. Para que cuando lleguen los problemas, sea fácil decírmelo. Amén. Pero es porque en mi comunión con Dios, yo siento esta necesidad, chicos. Yo siento esta necesidad. Y no ando buscando a quién marcar. No ando buscando a dónde ponerme a enseñar. No ando buscando esto. Ando en la vida natural, haciendo cosas. Vuelco el Cristo que tengo en mi corazón.
Se va a presentar en el ND Ateneo con un show.
Amén. Amén o no amén. Amén. Quizás a alguno le digan, mirá, no enseñes más. Si tenés un buen amigo, te puedo pedir una cosa así. Los próximos 10 años no enseñé más nada, no enseñé. Porque vos hablás y la gente hace blu.
Con almohadas, con frazaditas.
Vos haces bajar tres ángeles alrededor tuyo, un querubín en la nuca, la gente no te va a escuchar. Porque vos te pones a enseñar y la gente no te quiere oír. Si tenés un amigo, te lo va a decir. Te lo va a decir. Si te crees muy esforzado, tenés un amigo, te dice, sos un vago, sos un chapucero, la estás puchereando, te va a hablar, pero es tu responsabilidad que te digan las cosas con tu actitud, porque tenemos comunión con el Padre somos mansos. ¿Qué significa ser guiable, ser enseñable, ser como Jesús? Amén. Ser guiable, ser enseñable, ser como Jesús. Volvíamos de Mar del Plata, fuimos con Chao, Danny Baker y Daniel Nibano. Y Danny Baker dice, a mí me gustaría que me digan las cosas, dice Danny Baker. No, Danny. Estaría bueno, dice. Y como ya estábamos por La Plata, quedaba una hora de viaje, Chao, Divano y yo nos animamos con la propuesta. Como no había tiempo para hacer la revancha, así, Baker, sí. Bueno, qué oportunidad. Quiere aprender. Tiene un espíritu humilde. Le podés decir las cosas. Te pueden cuidar. ¿No ves que te quieren cuidar? ¿No ves que te haces daño? ¿No ves que no siempre andas bien? Cuando andas mal te quieren cuidar. Amén. Estate abierto. Que el cuerpo te cuida. Bendito sea Jesús. Amén. Tengamos este espíritu en nosotros. Acerquémonos así. Y permitamos que nos ayuden. Y que Dios se lleve toda la gloria. Amén. Nos ponemos de pie. Bueno, igual voy a aclarar, Daniel, que el próximo encuentro nos vamos a decir todas las cosas, dijimos. Yo sé cómo estoy escribiendo, ¿no? Quedamos en eso, ¿viste? Porque si no era muy traidor lo que bajó todo ensangrentado Baker en su casa. Aleluya. Señor, gracias, muchas gracias por este rato. Y ahora vamos a compartir una merienda que te agradecemos por lo que nos están sirviendo y aprovechar este tiempo de comunión, Señor, de tu casa y tener la expectativa de lo que nos va a compartir Víctor que vos pusiste en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.